Como saben, el martes entró en vigor la nueva factura de la luz, que establece tres tramos de precio en función del horario de consumo, el horario punta y por lo tanto el más caro entre las 10 y las 2 y entre las 6 y las 10, en horario diurno, de lunes a viernes, no festivos, el llano, aunque luego, dependiendo del invierno y el verano, también cambia. El tramo llano de 8 a 10 y de 2 a 6 y de 10 a 12 de la noche, de lunes a viernes, y el tramo valle es el de 12 de la noche a 8 de la mañana. Y durante los sábados, domingos y festivos son los momentos en los que la electricidad es más barata. Los consumidores dicen no tendrán que hacer nada porque este nuevo peaje se aplicará de forma automática en la siguiente factura de la luz. Es un poco paradójico decir que no tendrán que hacer nada cuando se obliga a los consumidores a elegir los horarios de consumo para poder sacar beneficio o por lo menos no perjuicio en la factura de la luz a partir de esta semana.
Apaga la lavadora y saca toda tu ropa a solear. Sabes que en verano se seca sola. No desperdicies esta oportunidad y no temas a hacer una locura. Piensa que todo lo bueno está por...
Ander Iribar, ¿eh? Bueno, compañero, ¿cómo estás?
Uno, muy bien.
¿Eres de los que entiende el recibo de la luz o de los que lo miran y les crece el pelo? De otro color, quiero
necesito
decir.
Necesito traductora o traductor siempre. Mino comprender.
Bueno, pues ahora Mino comprender plus, porque con el tarifazo la cosa puede incluso complicarse, ¿no? Aparte del famoso recibo de la luz con el que se han hecho tantos chistes, ahora los tarifazos también están dando para muchos memes y muchas bromas, pero sobre todo lo que van a dar es un cambio en la factura de muchos consumidores cuando llegue su consumo de luz, ¿no? Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos.
Sí, porque nos acompañan esta mañana Almudena, tras haber hecho la colada, la plancha y creo que los garbanzos, pues el delegado en Euskadi de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios, Kepa Loizaga, el director de Goiener Sarea, Santiago Ochoa de Eribe, y el responsable de uno de los comercios de electrodomésticos con más historia de la comarca del Urola, en Azpeitia, Urrategi Digital, Pei Urrategi. Pues prácticamente, Almudena, medio siglo de tradición familiar en el sector, casi nada.
Muy bien. Sobre este asunto podemos hablar con cualquiera de ustedes o por lo menos escuchar lo que piensan. ¿Por qué? Pues porque tenemos abierto nuestro sistema de comunicación, nuestro correo electrónico, nuestro teléfono y también, por supuesto, nuestro WhatsApp, que es el 688-840-840, el teléfono de la audiencia 901-440404. Bueno, pues entramos cuando quieras en materia.
Saludar a Peyo, a Santiago, a Kepa. Egunon, ¿qué tal estamos?
Egunon.
¿Habéis hecho ya garbanzos y colada y todo o no?
Sí, sí. Hemos dejado la cosa ya un poquito ordenadita.
¿O seguís la doctrina Óscar Terol de por 27 céntimos somos o no somos vascos?
¿Eh? Efectivamente.
Efectivamente. Bueno, bueno. Oye, la primera pregunta. ¿Este era el mejor momento para el tarifazo? No sé cómo lo ves tú, Santiago.
Bueno, no sé si era el mejor momento. Ha coincidido, como siempre pasan estas cosas, que se le juntan otras componentes, como que el precio de la energía en el mercado, donde vamos a comprar, vamos a decir, los tomates para hacernos la ensalada eléctrica, pues también está muy caro. Por lo tanto, los precios finales pues se nos encarecen. En ese sentido, siempre es muy difícil predecir y prever cuál puede ser el mejor momento. Lo que sí que es cierto es que veníamos con retraso en la aplicación de las normas europeas a nivel del Estado español. Por lo tanto, es que ya estábamos haciendo mal los deberes desde esa perspectiva. Esto no es un capricho puntual, ¿no? Que es un poco lo que pueda aparentar en este momento a nivel de los gobiernos, sino que bueno, están haciendo transposiciones de normas europeas. Entonces, pues bueno, en ese sentido, no ha sido el mejor momento, porque si hubiera coincidido, por ejemplo, hace un año con los precios del mercado muy bajitos, muy baratos, pues a lo mejor, bueno, hubiese sido más anecdótico, estaríamos haciendo un montón de memes, como estamos haciendo hoy día. pero bueno, pues no veríamos los precios tan finales, tan caros.
Hay más o menos previsto un aumento del 27% en la factura de la luz de este mes de junio, según nos ha indicado la OCU Kepa, pero también la OCU en alguno de sus estudios dice que se pueden llegar a ahorrar 574 euros al año, que son algo más de los 100 que nos apuntaba Óscar Terol hace un instante. Hay mucha matemática, hay mucha numerología, ¿no, Kepa?
Así es, pero bueno, el ejemplo de los 573 es el ejemplo, como decir, más complicado. Sí. Como si solo cocinásemos, solo planchásemos, solo pusiésemos lavadoras los fines de semana o desde las 12 de la noche a las 8 de la mañana. Pero básicamente hay que comer en casa, hay que cenar, hay que poner lavadoras de los niños que vienen del fútbol. Es decir, esos 573 son para el único supuesto de que pudiésemos dirigir todo nuestro consumo eléctrico a esas horas baratas, para que nos entendamos, ¿no? Pero bueno, en el día a día las prácticas diarias de cada familia no permiten llegar a esas cantidades.
Claro, porque me imagino, Kepa, que al levantar la persiana esta semana habrás tenido que escuchar muchas cosas de los clientes. Quiero el lavavajillas que ahorra, el que va bien en tarifa valle, quiero esto otro, no sé si hago bien en dejar el stand-by. ¿Ha sido una semana dura en la tienda, Kepa?
No se ha notado.
No.
Evidentemente todavía no. La gente no está informada, relativamente no saben lo que va a venir. Entonces todavía no se ha notado.
Falta de información, algo que se está criticando mucho, Kepa, que este ha sido un tarifazo sin pedagogía previa. Mucha gente echa en falta spots, anuncios, páginas en los medios, comunicaciones, explicaciones, porque esto se está explicando sobre la marcha y de aquella manera.
Así es, porque esto ya tenía que haber entrado en marzo, se ha retrasado hasta ahora, voluntariamente, pues hoy por problemas de ritmo del gobierno. Entonces se podía haber aprovechado todo ese retraso para ir avisando con cierto tiempo, con cierta calma, lo que iba a suponer. Quiero decir, esto ha aterrizado de golpe con unos titulares de prensa de esto va a subir tanto, o los ahorros van a ser, pues la gente se ha llevado las manos a la cabeza sin esa
pedagogía. Las piernas a las manifestaciones, por cierto.
Sí.
Sí, ha habido manifestaciones en protesta por el tarifazo.
No, y lo que está claro, por ejemplo, Santiago, es que hemos asistido una semana en donde tenemos el buzón del correo electrónico lleno de ofertas de compañías eléctricas. Todos ofrecen de todo. Ahora, esto es como las de las telefónicas.
¿Y qué hay que hacer con eso?
¿Qué está pasando?
Bueno, como bien decís, ¿no? La clave es informarse. Cuando no sabes, pues preguntar. Es que yo creo que esto es un principio para todas las cosas en la vida. Entonces, efectivamente, que haya habido una falta de pedagogía, también estaba en manos de las propias compañías eléctricas. Nosotros, en nuestro caso, veníamos desde hacía 3 meses pues ya notificando a nuestra masa social, incluso creando, vamos a decir, pues lo que ahora están de moda, esta especie de webinars o seminarios de vídeo, que hemos dejado incluso colgados, están en abierto. Hemos ido haciendo bastante información, pero hemos visto que no ha sido tampoco la práctica habitual. Entonces, pues bueno, pues a lo que tiene derecho todo consumidor, toda consumidora, coger el teléfono, llamar a su compañía eléctrica y decirle, oiga, ¿qué pasa con lo mío? Infórmeme, ¿cuál es la nueva estructura?
Porque cambia según las compañías, ¿no, Santiago?
Lo que va a cambiar es la oferta final. Lo que no cambia es la estructura para todo el sector doméstico. La estructura está definida ya a nivel de gobierno, como decía, por transposición de las directivas europeas.
Sí.
Y en ese sentido, esa estructura que, pues bueno, que lo habéis dicho muy bien con respecto a los horarios, cuándo es más barato, cuándo es más caro, etcétera, esa estructura es la misma. Lo que va a cambiar es el precio final, porque eso ya es una competencia de quien nos suministra, pero la estructura se mantiene. Entonces, sí que ha habido denuncia, y en ese sentido hemos visto esta semana, ¿no? Bueno, denuncia, no sé cómo definirlo exactamente, ¿no? Pero bueno, creo que desde la OCU en concreto, con respecto a que muchas compañías han aprovechado esta modificación de la estructura para, vamos a decir, pues bueno, seguramente adecuarse a una situación que estaba siendo muy incómoda para ellos, que era la de los precios del mercado mayorista, y dicen, ostras, vamos a aprovechar ahora, subimos, así evitamos tener tantas pérdidas y de paso, pues supongo que habrá habido de todo, habrá quien decida, y ahora voy a subir un poquito más mi margen de comercialización por lo que pueda pasar, y como en general, pues y es algo que vivimos, la gente, las personas, no entendemos de esto, sí, hasta que nos ponemos a preguntar, pues eso, ¿no? Y al final dices, oye, si te dicen 27 céntimos al día, pues dices, ¿qué más me da, no? Y dices, hombre, pues efectivamente, yo estoy de acuerdo con Óscar, dice, por 27 céntimos yo no voy a estar cambiando mis hábitos, pero por 27 céntimos creo que sí que debería tener, por lo menos, o por 100 euros al año debería informarme, porque hay familias y familias, y hay familias que en situación de vulnerabilidad, pobreza energética, y son las que al final van a tener menos información. Entonces, yo creo que sí que tenemos que ejercer nuestro derecho a informarnos. Y para eso están las comercializadoras. Es una obligación.
Hay que
es
llamar a la compañía que tenemos, sí, y consultar, sí, sí, cómo está nuestra factura.
Es muy importante. Y supongo, Pello, que en Urrate Digital, no sé si vas a tener que montar un webinar o vas a tener que hacer un canal de YouTube explicando cada electrodoméstico cómo funciona, qué ahorra, en qué tramo es bueno usarlo o no usarlo. Pero,
interesante esto.
Pero te gustaría que tus clientes también se vieran informados y que hicieran caso a las instrucciones de uso de muchos electrodomésticos, porque hay gente que tenemos el router 24 horas, tenemos el stand-by en el televisor 24 horas. Hace falta un poquito también de pedagogía en cuanto a los electrodomésticos, ¿no, Pello?
Sí, sí, bueno, ahí quizás lo que hace falta es un poco de cultura, ¿no?, energética, a saber cómo hay que utilizar los aparatos y analizar, hacer un inventario de cómo consumimos lo que ponemos en marcha de forma habitual. Ese inventario, o sea, analizarlo. Hay elementos hoy día muy interesantes, muy fáciles de instalar en la toma eléctrica, que son analizadores de redes, en los que nos hace ver los consumos día a día, cómo los podemos ir consumiendo, o sea, organizando, qué pongo, cómo lo pongo, mirar en esos, en esa, se suele ver el campo de ese analizador, se suele ver a través de una aplicación de un móvil.
Sí.
Es muy fácil.
Sí, pero tú estarás conmigo, Pello, que vamos a volver al Pleistoceno, cuando estaba el vídeo, no sé a ti Almudena o Kepa o Santiago, pero fue muy difícil para muchos aprender a programar el vídeo. ¿Tú crees, Pello, que la gente programa la lavadora, por ejemplo?
Que habrá ahí una brecha también. Brecha programacional.
Las programaciones de los electrodomésticos hoy son muy sencillas de llevar a cabo. Otra cosa es que tengamos esa perspectiva, esa intención de querer ahorrar, que no nos queda más remedio. Pero vamos, que sí, hoy día los electrodomésticos son muy fáciles de programar. Y insisto, hoy día también este tipo de aplicaciones son tremendamente fáciles. De hecho, nosotros es uno de los elementos que estamos comercializando debido a todo el tema de fotovoltaica, y es muy fácil de llevar a cabo por un consumidor, sea joven o de mediana edad, o una persona quizás de... las personas adultas, o sea, digamos que sea más complicado el manejar este tipo de... Pero es fácil de llevar, porque es una pantalla que se ve una curva de cómo... Entonces, sí, claro que sí.
Vale,
claro,
le quería preguntar yo a Kepa, ¿cuál es el consejo, aparte de que está claro que hay que llamar a las comercializadoras y preguntarles por nuestra factura y en qué nos va a afectar, ¿no? Pero ¿cuáles son los consejos generales a la hora de abordar todo esto? Colocar temporizadores, la gente que tenga coches eléctricos y se los enchufe por la noche, pues les va a venir bien, ¿no? Porque tendrán mejores precios. Pero para los consumidores normales que hacen la comida a la hora de siempre y que si ponen la lavadora por la noche molestarán a los vecinos.
Lo que está claro, Almudena, es que para un seguro... Llamamos y rellamamos. Sí. Para comprar un vehículo, llamamos y rellamamos.
Pero para la tarifa de la luz, no.
Para el teléfono, etcétera, la televisión, llamamos y rellamamos. Pero está claro que para estas cosas, Kepa, no, ¿verdad?
¿Qué es lo que hay que hacer?
Así es. Es complicado, porque es complicado incluso ponerse en contacto con ellos. En eso sí que hay muchas quejas. Normalmente estas instituciones se les llama y es media hora perdida al teléfono tecleando un punto y otro, y normalmente está todo robotizado. De forma que,
¿y eso es así? ¿También lo tiene constatado la OCU?
Sí, así es. Cuestan. Para ciertas cosas, cuando ellos te quieren llamar, te llaman con toda la rapidez y facilidad del mundo, ¿no? Sí. Pero luego es al revés. Entonces, básicamente, lo más importante cuando cogemos la factura de luz es, nos deben dar unos gráficos, una información de cuáles son nuestros consumos para que nosotros podamos dirigir. Pero fíjate que parece ser que la culpa la tenemos los consumidores y la solución la tenemos los consumidores. Que somos nosotros los que tenemos que adaptar, si no queremos gastar, nuestros hábitos a ciertas franjas horarias. Parece que tenemos que tener un cuadrante en la cocina de las horas baratas, del precio del kilovatio, del precio de la potencia contratada. Es decir, se nos traslada a nosotros casi toda la carga, con unas facturas que muchas veces son difíciles de entender, y básicamente todo esto viene de unas necesidades del Estado, que tiene las infraestructuras eléctricas justitas, y dice, bueno, vamos a reconducir, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces hay otros modos de ahorrar en la factura de la luz, que es empujarnos a nosotros a tener que hacer un máster horario en precios. Sí es cierto que también, lógicamente, cada día se busca también pues que tengamos electrodomésticos pues cada día pues
más eficientes,
más eficientes, y entonces eso dicen que son dos cosas que tienes que mirar: cuando compras el electrodoméstico, sea eficiente, y luego los consumos. Pero al final toda esa carga de trabajo para intentar ahorrar, y ahorrar no es solo llamar a tu comercializadora, hay que comparar. Desde el momento que comparas y tienes varias ofertas es cuando evidentemente puedes ver el ahorro que
pero
tienes.
Pero eso no es sencillo para los consumidores.
Es que es un trabajo que se nos manda a nosotros. Decía aquí el compañero, claro. Dices, cuando vas a comprar un coche, no entras en el primer concesionario y coges el primero. Vas a varios, o tienes un seguro. O sea, si hacemos esa pedagogía, esa labor de ir comparando, y además muchas veces eso nos viene bien para ir enterándonos de qué pagamos, cómo pagamos y por qué pagamos, ¿no? Pero claro, al final estamos una factura de la luz que estamos pagando un montón de cuestiones, pues de peajes, de costes de transformación, de beneficios de empresas, pagamos dos tipos de impuestos, el de electricidad más el IVA, los márgenes de las distribuidoras, o sea, pagamos un montón de cosas.
¿Y qué es verdad que pagamos más aquí por la electricidad que, por ejemplo, en Francia o en Alemania?
Eso es lo que pasa, que al final el pago es diferente, cada situación. Nosotros cuando hacemos estos cálculos, damos estas cifras, son cifras aproximadas, son cifras medias, cada realidad familiar es diferente. Entonces, España tiene un problema en ese sentido de generación de electricidad. Y aquí hay una apuesta muy importante por las renovables, porque van a ser electricidad barata, pero hasta que no haya disponible, se tiene que traer un montón de gas desde Argelia, que es carísimo. Hay otros países que defienden centrales nucleares que producen poder más barato. Es decir, España tiene un problema de generación.
Y eso condiciona mucho los precios.
Claro, eso va a la parte fija de la factura, que es lo que con esta nueva factura se pretende, por así decir, adelgazar un poco el coste fijo, la parte fija, y que suba luego el precio del kilovatio según tú consumas o no. Como es un modo de decirte, a partir de aquí, depende de cuánto gastes, lo pagas tú.
Sí, ya, porque, ya. Santiago, el IVA de la electricidad está fijado en un 21%, ha sido también asunto de debate durante esta última semana. Se pide que se rebaje, que se aplique un tipo, por ejemplo, del 10%, y es que hemos visto cómo en Portugal se ha recortado del 23 al 6, en Grecia está al 6%, en el Reino Unido al 5%, en Italia al 10%, en Irlanda al 13,5%, Luxemburgo al 8% o en Francia al 5,5%. Eso supone, Santiago, que como dice Kepa Loizaga, que algo pasa que no se está haciendo bien.
Bueno, esta pregunta daría para una semana.
Tenemos hasta las 10, ¿eh?
Sí. Pero bueno, sí, hay muchísimas componentes. La del IVA es una que se ha venido reivindicando, o al menos establecer, en algunos casos también se ha hablado de establecer como por tramos de consumo. Es decir, pues de tal manera que los que menos consumen pagasen menos y el que más consume fuese pagando más, al hacer un modelo progresivo. El IVA en este momento está aplicado sin distinción a todos los consumidores. Pues bueno, pues se podría, hoy día tenemos diferenciados los perceptores del bono social o los consumidores que denominamos vulnerables, pues podrían también, se les podría aplicar a todos. Hay que tener en cuenta que una reducción del IVA, y no me pongo aquí ahora en defensa del gobierno, pero al final es eso, ¿no? O sea, es una reducción de ingresos muy potente que al final, pues bueno, va a lo que va, ¿no? Entonces, hay otros muchos componentes dentro de las tarifas. En los últimos meses, pues se ha hablado, ha habido diferentes voces, pues hay quienes reclaman que determinados cargos del sistema pues pasen a los presupuestos generales del Estado, ya que ahí sí que existe una progresividad, de tal manera que bueno, pues pudiésemos pagar en función de nuestra renta, mientras que en la factura de la electricidad no tenemos esa, vamos a decir, suerte. Uh-huh. Entonces, pues bueno, retirar algunos conceptos. Ese impuesto que mencionaba Kepa, pues el impuesto de electricidad, que aunque es un 5% de una serie de conceptos, bueno, pues no es baladí. En manos del Estado está, por ejemplo, poder reducirlo a una mínima expresión, ya que legalmente pues parece como que Bruselas no, o sea, le ha dado la razón que no tiene por qué retirarlo. Entonces, bueno, sí que hay muchos puntos donde se podría incidir. Uh-huh. A mí me gustaría quizás, sobre todo, hacer una pequeña reseña sobre también qué hay detrás de esto de la división, o porque ahora todos tenemos tantos tramos, ¿no? ¿Qué, uh-huh. ¿qué pasa? Antes ya existían, lo que ocurre es que digamos que esas
tarifas... Sobre todo tarifa nocturna, ¿no?
Eso,
que ya está, algunas personas ya la tienen contratada.
Eso existía antiguamente y además así se llamaba tarifa nocturna, luego con la nueva legislación pasó a llamarse discriminación horaria y bueno, y nosotros, por ejemplo, la recomendábamos asiduamente, ya que por estadística la mayoría de los ámbitos domésticos le salía mejor, es decir, sin cambiar hábitos, un cambio de tarifa
sí.
le salía mejor económicamente. Y esto es algo que ahora mismo, claro, nos estamos quizás quedando con la anécdota de que hay tres tramos y parece que se nos obliga a consumir
a ellos,
o
sí.
adaptarnos, que tiene su parte de razón, digamos, dar esa señal o esa información, pero no debemos olvidarnos que la mayoría de los usuarios a nivel del Estado estábamos utilizando una tarifa que era pagar el mismo precio las 24 horas del día uh-huh. y que esta modificación automáticamente para el que estaba ahí, en promedio, la gente va a pagar menos. Esto no se dice tanto, claro. Nos quedamos con la cosa de cuándo voy a poder consumir, cuándo tal, no sé cuántos. Los que ya habíamos hecho el ejercicio en su momento de cambiarnos,
sí.
¿qué es lo que nos ha pasado? Que nos perjudica un poco. Es como que los beneficios que hemos estado aplicando ha estado aplicando en el pasado, pues ahora, pues hombre, sí que tenemos que mirar un poquito, pero tampoco hay tanto impacto.
Y
¿no?
a mí me gustaría que nos dijeras qué es esto de contratar dos potencias diferentes, por ejemplo. ¿Para qué sí. sirve? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo podemos enterarnos bien de cuáles sí. son las necesidades que tenemos para adaptarlo a esto?
Sí. Sí, la verdad es que dentro de las cosas es un poco, y reconozco que es, yo creo que de
es
lo que
lío,
más
¿eh?
Lío crea,
sí,
porque
sí,
el
es
otro
lío.
Es como muy fácil, bueno, pues consumir a una hora pues es más caro, otro más barato, menos barato, eso lo entendemos fácilmente y a nada que, bueno, pues se nos metan un poco en la cabeza esos horarios y tenerlos de referencia, no vivir esclavos de ellos, pues ya está. Pero el de las potencias sí que es un poco extraño. Extraño, pero tiene su razón de ser. Y justo este viernes hablaba con un compañero que está haciendo la atención a las socias y les va explicando pues todos estos cambios y me decía, esta semana una de cada tres llamadas era para cambiar la potencia. Y yo decía, ¿qué me dices? ¿Cómo es eso? Y dice, pues sí, la mayoría era gente que tiene toda su instalación eléctrica y entonces los sistemas de calefacción normalmente lo tienen eléctrico y por sistemas de acumulación. Claro, ¿qué ocurre? A ti te interesa tener aparatos que tienen potencia uh-huh. a la noche. Entonces decía, bueno, pues la potencia que necesito, la normal entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche, no tengo que estar cargando aparatos. Lo hago a las noches porque son aparatos de acumulación o un uh-huh. termoeléctrico, elementos que requieren mucha carga, pero... se pueden hacer de manera nocturna. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están pidiendo una bajada de la potencia del periodo del tramo caro, porque más o menos cuesta unos 30 euros.
Del diurno, para entendernos.
Del diurno,
poco,
¿sí? ese diurno, sí. Y el que sea el nocturno y fines de semana, ese vale 2 euros, 2, 3 euros. Entonces, claro, dices, pues si necesito subir un poco, subo ese nocturno y el diurno lo bajo. Claro, bajar medio kilovatio a un kilovatio, pues pueden ser 30 euros anuales de diferencia.
Vale.
Tiene un poco su razón de ser. Y al final también, porque detrás de todo esto que tenemos que el sistema eléctrico no es un sistema donde tengamos almacenamiento de energía, se produce conforme nosotros necesitamos. Y la forma en la que necesitamos las consumidoras a nivel de todo el estado la energía nos está empujando a que haya que tener mucha gente generando energía a unas horas muy específicas, lo cual hace pues muy complicado generar y eso también encarece. Entonces, el hecho de establecer la estructura, digamos, de tres tramos, es con el objeto de intentar modificar un poco los hábitos en general, y ese es el motivo que se hace en toda Europa, para que así los generadores no tengan que estar siempre a disposición de lo que nosotros queramos. Pues uh-huh. Nos parece un poco, en este día, en este mundo en el cual parece que tenemos derecho a todo, pues tenemos que recordar que la energía no la podemos disponer cuando queramos, en cualquier momento y al precio más barato posible. Entonces, todo esto se hace también con el objeto de articular y adaptarnos a esa realidad técnica que hay por detrás.
No sé si será necesario, me imagino que habrá sido un año durísimo también en el mundo del comercio de los electrodomésticos, Pello, pero ahora igual más que nunca hace falta un plan renove de la flota de electrodomésticos domésticos. ¿Crees que sería interesante que en muchos hogares se renovaran ciertos electrodomésticos?
Pues siempre hace falta un buen renove. Sí, sí, es una forma de estimular y bueno, y de dar un poco de tranquilidad al consumidor.
Sí, porque se está hablando mucho del horno, de las lavadoras, de las lavavajillas, de las secadoras, de las vitrocerámicas, de las planchas, de los aires acondicionados, de los aspiradores. ¿Qué es lo que más gasta? ¿Qué es lo que más consume, Pello?
Bueno, mira, en la última pieza que has comentado, quizás los aspiradores, que bueno, que hoy día ya va mucho aspiradora con sus baterías. Esta es una forma de ahorrar energía. Los aspiradores en sí tienen un consumo elevado, aunque hace no mucho tiempo redujeron esos consumos de 2.000 vatios, que eran los aspiradores, aproximadamente a 800, 700 vatios, mientras que los aspiradores con batería, el consumo se reduce una barbaridad. Lo que son los frigoríficos, que es algo que está las 24 horas del día en marcha, o sea, en clase energética de lo más bajo, evidentemente se nota mucho en un frigorífico.
El famoso stand-by, el stand-by es imposible que salgamos de eso, ¿no? Eso es como un ciclo, ¿no? Todo el mundo tenemos la televisión en stand-by, tenemos el router en stand-by. ¿Por qué no lo apagamos? ¿Por qué es un uso que no conseguimos acabar con él?
Sí, es cierto que todos esos elementos son muy importantes. Por ejemplo, la luz. Mira, la luz, la luz lumínica, las lámparas.
Sí.
Hay todavía muchos hogares en los que no se ha realizado el cambio, que sea LED. El consumo de una lámpara LED es mínimo, es mucho más bajo que cualquier otro electrodoméstico. El stand-by, evidentemente, también es algo que tiene su importancia, porque hay muchos elementos que están en stand-by, desde un cargador a lo que decías tú, al router, al televisor. Es que todos los electrodomésticos hoy día, si no se coloca la posición, la misma lavadora, las lavadoras, aunque bueno, tienen lo que es el mando en el que hay que eliminar totalmente el encendido. O sea, todos los aparatos hoy día tienen ese consumo mínimo. Por eso decía antes el tema del inventario. Hay que ser conscientes en lo que realizamos. Nos falta conciencia con la energía. ¿De qué forma lo utilizamos? No nos damos cuenta esa energía, de dónde viene, cómo viene, y que cada día somos más. Entonces, claro, también es lógico que las generadoras de luz, pues al final intentan, como lo decía antes Kepa, pues que nos demos cuenta cómo debemos de consumir.
Qué importante. Sí, eso es importante, sí, pero pero ayer, por ejemplo, me acuerdo de Almudena que hablamos del monedero digital europeo con Óscar Laje.
Sí.
Si ahora tenemos que llevar los consumos, tenemos que llevar ahora esta aplicación que se ha puesto de moda sobre cómo está el precio de la luz al segundo. En fin, quepa, es que esto es una locura. Vamos a salir estresados, vamos a tener que tomarnos el café mirando el índice Nikkei y el índice de la luz. ¿Qué locura es esta? Como decía Óscar Terol, es que solo vamos a poder vivir de matemáticas.
Exactamente, y además yo también soy de letras, sí. O sea, con lo cual tampoco lo llevo bien. Pero, a ver, yo creo que también hay demasiado alarmismo. Todo esto se va a ir reconduciendo en cuanto lleguen las dos primeras facturas de la luz y podamos hacer las comparativas. Entonces ahí es cuando realmente vamos a ver si realmente con nuestros cambios, si sin cambiar el hábito pagamos algo menos o si cambiando hábitos pues nos ha merecido la pena.
Yo no sé si le habrán llegado los ecos a Pello Urrategui de lo que ha sucedido en Tudela, Almudena, estos días con las tormentas y los rayos, pero allí creo que se han chafado electrodomésticos a mansalva.
Sí.
¿Y los seguros, Pello? ¿La gente asegura los electrodomésticos?
Sí, por norma los seguros, sí.
Lo cubren,
sí,
suelen cubrir, ¿verdad?
La gran mayoría de los seguros cubren por descargas eléctricas, sí.
Bueno, vamos a recapitular porque nos quedan 10 minutos y yo creo que tenemos que entrar en el terreno de los pasos a seguir para que clarificar un poco las cosas. Hay muchísimas preguntas de los oyentes, muchísimas, y muchas reflexiones. Pero claro, cada oyente tiene una compañía comercializadora diferente. No podemos responder a las preguntas en concreto, así que vamos a ir a lo genérico. Primero, escucharles a ustedes.
En torno al tarifazo también tenemos que esta medida va a afectar especialmente a las personas que están en situación de vulnerabilidad, es decir, los que están acogidos al bono social y, por supuesto, a las personas mayores que van a tener bastante complicado el aclararse con las franjas horarias. Debería de ser una medida de aplicación ya la exención a las personas que están acogidas al bono social y a las personas en situación de vulnerabilidad, tendrían que estar exentas de la aplicación de estas franjas horarias.
A todos los trabajadores de Iberdrola, subirles la luz como a nosotros. Como no la pagan, que es gratis, pues no se preocupan. Pero había que empezar por ahí, por subirles la luz igual que a nosotros. Y segundo, a raíz de poner todas estas lámparas de bajo consumo, pues a Iberdrola y a estas empresas de luz pues no nos ha quedado más remedio que jodernos con la lavadora y con las vitrocerámicas. No hay otra salida.
Quiero hacer dos preguntas. A ver si todavía estamos pagando lo de a Iberdrola, lo de las centrales de Lemoniz, que la CNMV le ha metido un puro gordísimo a Iberdrola por no haber avisado a los clientes en el 2017 o 2018, uno de esos años, la subida de la tarifa de la luz.
No sé si alguna de estas cuestiones alguien quiere decir algo de las personas que estamos aquí. Yo desde luego no puedo contestarles.
Hombre, a mí sí me ha parecido interesante la primera, que hablaba de
el bono social.
Del bono social. Hay dos tipos de tarif, dos tipos de mercado. El mercado regulado y el mercado libre. En el mercado regulado es donde está el bono social, el PVPC, precio voluntario, ahí es donde está. Yo creo que es una cuestión, y además se ha creado la figura ahora del consumidor vulnerable.
Sí.
Entonces, en ese sentido, pero es una cuestión de política, es decir, de pues proceder a ampliar las exenciones, más ayudas, también las hay con el gas, pero por ejemplo tampoco olvidemos que el butano ha subido el mes pasado,
La
parte tributaria del butano también
ha pegado buen latigazo,
Entonces creo que es una cuestión de política social y que se tiene que regular, que todo lo que sea esos consumidores vulnerables y sobre todo en las situaciones que estemos, toda ayuda es poca.
Bueno, precio voluntario para el pequeño consumidor. Yo ahí, Santiago, quiero acordarme también del autónomo, me quiero acordar ahora de qué pasa con, no sé, la hostelería, las peluquerías, donde se trabaja muchísimo. Ahí, por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Puede ser esto una puñalada tremenda?
Pues, a ver, la respuesta fácil y poco concreta es depende.
Depende.
Sí, porque nosotros venimos, desde que estaba todo esto, nosotros hoy día gestionamos 18.000 puntos de suministro y lo que hicimos fue un ejercicio de analizar punto a punto con el objeto de ver un poco qué es lo que pasaba en el
promedio. Tenéis 18.000 contratos y 14.000 socios.
Eso es. Y bueno, pues hicimos un poco el ejercicio, ¿no? Ya que, claro, es una modificación que no puedes escaparte de ella, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué impacto puede tener, ¿no? Entonces veíamos que, claro, pues que efectivamente, cuando coges, miras únicamente el tramo horario caro, dices, ostras, ¿qué diferencia hay, ¿no? De lo que pagaba antes a lo que pago ahora. Ya, pero el número de horas anuales en las cuales yo pago ese tramo muy caro baja mucho. Entonces, claro, empezábamos a echar cuentas y sobre todo mirando más a los domésticos, a los autónomos, pequeños comercios, los que tienen menos de 15 kilovatios contratados, pues bueno, pues veíamos de todo y decíamos, bueno, pues hay quien va a pagar más, quien va a pagar menos. Tampoco veíamos algunas cosas burradas. Va a depender muchísimo del tipo de actividad, dónde se concentren los tramos de consumo. Está claro que pedirle a un hostelero, no, usted consuma a la noche, cuando resulta que a las 12 de la noche hay que cerrar los bares, pues es una broma, ¿no? Entonces, claro, pero no es lo mismo para una carnicería, que tiene a su vez sus cámaras frigoríficas y ahí tiene un consumo bastante fuerte todo el año, pues que le está aumentando el número de horas de, digamos, del tramo barato. Entonces, claro, es que no es igual la peluquería que la carnicería que se encuentra a su lado.
O Urrategui Digital, Pello, tú tienes eso en marcha a todo tren, desde las 10 de la mañana hasta que chapas, ¿no?
Sí, y bueno, las 24 horas del día, claro. Sí, evidentemente. No, está claro que a nivel de la hostelería, peluquerías y todo tipo de empresas, es donde más se necesita para, ya que antes son los márgenes son tan reducidos, a que se explore un poco cuáles pueden ser las posibilidades de producir esa energía de forma individual, con el tema de instalar sistemas energéticos fotovoltaicos, que además, de hecho, ahí sí que hay ahora ayudas sobre el EVE, en los que pueden ayudar en tema de hostelería. Con el tema de las cámaras frigoríficas es muy interesante. Uh-huh. Porque realmente es ahí donde los consumos se reducen de forma sustancial.
Si me permitís, como ya no nos queda casi tiempo, vamos a ver qué es lo que más o menos yo he tomado nota se puede hacer. Lo primero es esperar a la próxima factura para saber qué es lo que ha pasado con este mes de consumo, ¿no? Con los últimos consumos que hemos tenido, si ha variado mucho el precio, etcétera, y estudiar un poco la factura a fondo. Lo segundo, acudir a la comercializadora. Hay muchos mensajes diciendo, no te cogen directamente.
Marca,
no te cogen.
Marca almohadilla. Sí, espera un ratito.
También se pueden hacer las consultas vía web, pero bueno, acudir a la comercializadora si se quiere cambiar. Saber que uno puede elegir la compañía que prefiera, la comercializadora que prefiera, que no es una compañía única, que a veces parece que esto lo heredamos, ¿no? Toda la vida ha sido esto y no lo hemos movido y aquí seguimos. Que cuando se ha renunciado a la tarifa regulada no se puede volver a ella. ¿Eso es verdad?
No.
¿Se puede volver a la tarifa regulada?
Perfectamente.
Vale, a mí me dijeron que no.
No. Sí, se puede.
Vale.
Y además hay compañías que te dan las dos, la regulada y la de mercado libre, uh-huh, en ese sentido.
Vale, perfecto. Que el asunto de contratar tarifas diferentes también dependerá... Potencias distintas, también eso dependerá de lo que veamos en nuestra factura, de la curva de consumos y de si nos interesa o no, ¿no?
Exactamente, la factura te va a dar una fotografía de cuál es tu consumo, tu modo de... Uh-huh. Y en base a eso deberías organizarte.
Y también deberíamos organizarnos con programadores de los electrodomésticos, si es posible.
Eso es.
Vale. ¿Qué más cosas? A ver, ¿qué me dejo por ahí?
Desde la perspectiva de consumidor es importante que todo el mundo sepa que en este periodo, el gobierno, desde que se ha iniciado este proceso, desde el 1 de junio, durante 12 meses, las consumidoras tenemos derecho a modificar las potencias de nuestra tarifa hasta en dos ocasiones sin recargos. Esto es importante porque las modificaciones por ley, cualquier tipo de modificación de potencia llevaba aparejada un coste de unos 11 euros. Entonces, el gobierno ha establecido, y ha sido una de las sugerencias que hemos hecho a las comercializadoras a nivel del Estado, era que se diera un espacio de tiempo, ya que es probable que en la primera factura todavía no lo veamos, pero en septiembre Y además en septiembre vamos a estar más sensibilizados, porque mucho estaremos pensando en los críos, los chavales, que si empieza otra vez el curso.
Sí.
Entonces ahí, claro, nuestro consumo de verano no es tan grande, no lo vamos a notar tanto a lo mejor en los euros, pero en septiembre ya vamos a empezar a decir, ¿qué pasa aquí? Entonces, que sepamos que tenemos 12 meses para hacer cambios. Uh-huh. Eso es importante.
12 meses para hacer cambios, vale.
Pues, en fin, así están las cosas. Habrá que ir siguiendo todo esto hasta que pase el verano, este verano al que estamos esperando todos como agua de mayo, por evidentemente todos los motivos que todos ustedes conocen. No sé si hay algo más que añadir. Kepa, Pello, Santiago. Cuando acabéis, ya sabéis, cerráis la puerta y apagáis la luz, ¿eh? No me gastéis más, ¿eh? ¿Sois ahorradores con la luz, Kepa?
No nos va a quedar más remedio.
Bien. ¿Tú, Santiago, ahorras?
Bueno, yo creo que más que ahorrar, como todo en la vida, hacer buen uso de las cosas. Bien. Así que yo creo que eso es lo importante. Bien. Así no estamos ni agobiados pensando si son las 7, las 4 o las 5. Sí. Y por otro lado, pues bueno, al final dices, ah, pues mira, pues bueno, creo que he pagado un poquito menos.
Bueno, Pello, tú que vives ahí en el monte, en tu aserrí, ¿ahorras o qué?
Evidentemente, no, tampoco no me queda más remedio. Bien, que tengamos bien en cuenta que las subidas en los próximos años van a seguir siendo, o sea, que tenemos que mirar hacia adelante. Hacia adelante y insisto, seas conscientes con, bueno, con la energía.
El delegado de Euskadi de la OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, que Paliza, ha gastado con nosotros. El director de Goiener Sarea, Santiago Ochoa Derive, responsable también de uno de los comercios de electrodomésticos con mucha historia, con más historia de la comarca del Urola, en Azpeitia, Urrategui Digital, Espello Urrategui. A los tres hay que darles las gracias por habernos dado su tiempo de domingo, que es un tiempo extra. Este sí que es de horario punta, ¿eh? Y nos lo han dado a nosotros aquí en la radio, en la pública. Que tengáis un gran domingo y hasta muy pronto. Agur.
Vale, agur.
Es que regasco.
Agur. Hasta luego, Ander.
Wow.